COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos, hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30, hoy es jueves. Es verdad que el tiempo está un poco revuelto esta semana, pero no me podéis negar que ya metidos en harina en el mes de junio, si coges así una bocanada por la nariz grande de aire, te viene ya el olorcito a mar, el olor a playa, el olor a crema solar, o lo que es lo mismo. No sé si vacaciones, pero por lo menos un poquito de verano sí que empiezo a oler. Insisto, a pesar de esta semana tan primaveral que estamos disfrutando aquí en Galicia, más en concreto en las Rías Baixas, con este tiempo que está un tanto revuelto. Como revuelto está también el panorama del atletismo en lo que tiene que ver con la ciudad de Vigo. Salvo por una cosa, la propuesta de la Xunta de Galicia, en voz de su responsable en el ámbito del deporte, de José Ramón Letelasa, el secretario general para el deporte de la Xunta, que ha solicitado al Concello de Vigo que las pistas que el estadio de atletismo de la ciudad olívica, las pistas de atletismo de Balaídos, pasen a denominarse Alfonso Posada, en honor al atleta, al juez, al entrenador, al fundador, al cronista, al periodista, a un Alfonso Posada, por desgracia, como todos sabéis, recientemente fallecido, pero que es sin duda una auténtica y una verdadera institución en el mundo del atletismo aquí en la ciudad de Vigo. Ahora, lo que sí digo yo, por cierto, esto lo propone la Xunta de Galicia después de llegar a un acuerdo, que es lo que deben hacer las instituciones con la Federación Galega de Atletismo, que dirige Isidoro Hornillos. Iba a decir que esto está muy bien, esto es fantástico, siempre y cuando un nombre de tan ilustre protagonista como es Alfonso Posada lo lleven unas instalaciones que sean acordes al nombre que van a tener en la puerta, porque si no, esto no sirve de nada. Y sinceramente, creo que al nivel de desabastecimiento que sufren a día de hoy las pistas de atletismo, y sobre todo los más importantes, los protagonistas, los atletas a día de hoy en las pistas de Balaídos, ya no solo el nombre del bueno de Alfonso Posada, cualquier nombre, pues desde luego que se le va a quedar demasiado grande a unas instalaciones que están en un estado absolutamente deplorable. Por cierto, en toda esta guerra entre Xunta de Galicia y Concello de Vigo, de momento, la única que sí está poniendo de su parte es la Xunta, que ya ha confirmado que la inversión que quiere hacer para la reforma de las instalaciones de las pistas de atletismo de Balaídos, que ya está en marcha, como ya tiene en marcha también ese módulo de atletismo cubierto en el IFEBI, a pesar de las trabas, una detrás de otra, que día sí y día también se empeña en poner el alcalde de la ciudad olívica, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, arropado o apoyado, podemos decir, en la figura de su concejal de deportes, Manuel Fernández. Lo importante es, sin duda, lo más destacado de todo, es la proposición por parte de la Xunta de Galicia para que Balaídos, las pistas de Balaídos, unas pistas, esperemos que más pronto que tarde, dignas para los atletas, pasen a llevar el nombre, esto sí que sin duda más que merecido, de Alfonso Posada. Con esta reflexión en voz alta arrancamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tone Chovilela, que se encargan del control de sonido, a Ricardo de Miguel. Enseguida le saludo, porque ha estado toda la mañana persiguiendo a la perla sueca que quiere fichar el Real Club Celta. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Te prometemos compañía, entretenimiento y a ver si conseguimos que un poco de diversión hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
¿Por qué digo esto de nuestro compañero Ricardo de Miguel? Porque ha estado toda la mañana haciendo lo que nosotros denominamos guardias, que al final es estar con el teléfono en la mano, apostado en un sitio, esperando que una noticia salte o que un protagonista pase por delante de las narices. Y eso pasa cuando hay un periodista que está apostado en un sitio esperando que la noticia pase. Cuando uno está delante del ordenador o en su casa, las noticias no se consiguen. Cuando se está, como estamos nosotros en COPE, como decía nuestro eslogan hace bien poco, donde nos gusta estar y donde tenemos que estar, las cosas pasan. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Todo este coñazo que le acabo de contar a los oyentes, que posiblemente no le interese demasiado, se lo digo con un motivo. Es muy simple. Anoche aterrizó en Vigo, procedente de Estocolmo, vía Barcelona, Williot Swedberg. El futbolista sueco de tan solo 18 años, que forma parte todavía del Hammarby, lo diré sueco, es un jugador de gran proyección, al que desde hace meses siguen algunos de los mejores equipos de Europa. Entre ellos también, por supuesto, el Celta. La operación se podría cerrar en torno a los 50 millones de coronas suecas. Al cambio vienen a ser unos 5 millones de euros, algo menos. No llega a esa cantidad. El futbolista se lo ha tomado tan en serio que parece que quiere tomar la decisión entre dos opciones, las dos que tienen más fuerza a día de hoy. Una es la del Brujas belga y otra la del Real Club Celta. Por eso el jugador ha decidido de motu propio renunciar a irse concentrado con la selección de su país sub-21 en estos días para viajar a los dos sitios, para estar en Brujas y para estar también en Vigo. Insisto, anoche aterrizó en el aeropuerto de Peinador y esta mañana ha tenido seguimiento por parte, esto lo digo para que quede bien claro, del único periodista, el único medio de comunicación que estaba presente cuando hemos cazado al futbolista sueco, ha sido él. Así que, Ricardo, cuéntanos la película que has vivido durante toda esta mañana.
Bueno, pues resumiendo a buenas cuentas, como suele decir Santi, llegábamos más o menos a la sede del Celta en Príncipe alrededor de las 9:30 de la mañana y esperábamos por la llegada de William Swedberg porque podía llegar, podía conocer la sede. Suponemos que antes estuvo en las instalaciones incluso de la ciudad deportiva, pero alrededor de las 12:45 de la tarde fue cuando apareció William Swedberg. No iba acompañado de ninguno de los directivos ni de los miembros del Celta, sino que lo hacía acompañado de 4 o 5 personas de su confianza. Posteriormente, a las 12 del mediodía, ya apareció también el presidente Carlos Mourinho, que no estuvo con él precisamente porque estuvo tomando algo en la cafetería de la sede, en el Trigal, pero después, a la 1:15 de la tarde, ninguno de los dos ya salió de la sede, no lo hizo en las horas posteriores y, por lo tanto, sobreentendemos que comerían juntos en el propio restaurante en la sede, en calle Príncipe. Importante, sobre todo, el futbolista, lo comentaba contigo, Santi, esta mañana, nos enteramos que habla español porque tuvo infancia en Valencia, pasó unos años de su vida en Valencia. Nosotros charlamos con él lo que pudimos. No quiso hacer muchas declaraciones, pero le preguntamos: William, ¿estás contento de visitar Vigo? Williot, ¿estás contento de visitar Vigo? ¿Estás contento de jugar en el Celta? Sobre todo, y lo más importante, ¿cuándo vas a tomar esa decisión de si jugarás en el Celta o lo harás en el Brujas? Solo respondía un: no puedo hablar, no puedo.
¿Crees que el Celta es un buen lugar para que crezcas como jugador de cara al futuro?
No puedo hablar.
¿Cuándo vas a tomar la decisión? ¿Cuándo conoceremos la decisión de si juegas en el Celta o en el Brujas la próxima temporada?
No puedo hablar, no puedo.
Pero es una opción, ¿no? Por eso estás conociendo la ciudad.
Se escucha ahí de bajito por el fondo, sí, claro. Se escucha así, claro, pero no quiso hablar más, de pocas palabras, encogía los hombros y solo era no puedo hablar, no puedo. Lo que está claro es que es una opción que gusta mucho al Celta y al futbolista también la trae.
Es difícil rascar algo en este tipo de circunstancias y más sabemos, porque nos ha sucedido en otras ocasiones, que el Celta les indica de forma muy clara, muy contundente, aunque el futbolista de momento no sea un fichaje ni siquiera oficial por parte del conjunto vigués, pero sí que se les pide en la medida de lo posible a los protagonistas que no hagan declaraciones. Había que estar en ese sitio, ahí estaba Ricardo de Miguel, ha conseguido este sonido de Williot Swedberg, que deberá decidir previsiblemente, a la espera de que puedan surgir para él, para sus representantes y su familia, nuevas opciones a lo largo de los próximos días. Parece que las dos que a día de hoy más le gustan son la de Bélgica, la del Brujas, a donde viajará después de abandonar la ciudad de Vigo, la otra, evidentemente, la del Real Club Celta. Así que muy pendientes de este futbolista. Es una de las jóvenes promesas del fútbol sueco, que cada vez crece más, más y más. Tiene 18 años y, desde luego, si los clubes están dispuestos a pagar casi 5 millones de euros, es porque damos por hecho que el futbolista bien merece la pena. Por cierto, en temas relacionados con el Real Club Celta, os podemos contar algún que otro esbozo de lo que puede suceder a lo largo de las próximas semanas. En torno a mediados de junio aproximadamente, en el club esperan poder presentar la campaña de abonados, que la tachan directamente como una de las más ilusionantes de las últimas temporadas, de los últimos años, habida cuenta de que el 2023 es un año muy especial para el celtismo. Por cierto, nos han aclarado una cosa que ha sido tema de debate, que ha suscitado cierto debate, sobre todo a través de las redes sociales. El año en el que el Real Club Celta como club va a celebrar su centenario es el año 2023. Pero ese año va a coger dos temporadas. La temporada que arrancará el próximo mes de agosto, la temporada 22-23, pero recuerdo que el cumpleaños, el centenario real del Celta, se va a celebrar en agosto del próximo año 2023. Así que temporada 23-24, en la que ahí seguirá habiendo motivos de celebración, con motivo precisamente, valga la redundancia, de la celebración del centenario, que es una fecha que tiene muy marcada en su cabeza, en su agenda particular, el presidente Carlos Mourinho, y que, como él mismo ha dicho ya, esto no es noticia, no estoy descubriendo la penicilina, ni muchísimo menos, ya ha descubierto el propio presidente del Celta que durante los próximos meses tendremos más noticias sobre los actos del centenario, porque ha organizado, ha montado una comisión a tal efecto. Así que de todo esto y más daremos buena cuenta, sobre todo, insistimos, algo de lo que estáis muy pendientes los aficionados del Real Club Celta, que es la campaña de abonados de cara a la temporada 22-23.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con más cosas. Seguimos en clave futbolística. No pudo ser. Copa de Campeones, gran partido, soberbio partido por parte de los juveniles del Celta que entrena Claudio Giraldez, pero que al final cayeron ante los que él mismo reconocía que eran los favoritos. En la ciudad del fútbol de La Roza, Ricardo, Celta Juvenil 3, Fútbol Club Barcelona 4.
Lo decías hace unos segundos, Santi, fue mejor, fue superior el juvenil del Celta al Barcelona durante casi todo el partido. Los errores en defensa fueron los que condenaron a los de Claudio Giraldez. De hecho, los 4 goles blaugranas vienen de un error defensivo de los celestes. En la primera mitad salió mucho mejor el Celta, pero fue el Barcelona quien se adelantó en el minuto 17 con gol en propia puerta de Pablo Meixús. Tan solo 2 minutos después, en el 19, llegó el 0-2 que dejaba tocado a los juveniles celestes. Lo más cerca que estuvo el Celta de la remontada fue con el 2-3 en el marcador, pero finalmente no pudo ser. Los goles del Celta fueron obra de Juan da Fuentes, de Aleix Garrido y de Víctor Barbera.
Y hablando en este caso de la segunda federación, categoría en la que vamos a tener representante también la próxima temporada, después de que el Corucho no fuese capaz, no consiguiese, a pesar de que peleó en la promoción de ascenso, subir de categoría, estar la próxima temporada en primera federación, durante estos últimos días desde el conjunto vigués se confirmaba lo que era un secreto a voces, que es la continuidad de los hermanos Montes, de Marcos y de Jacobo, dirigiendo el banquillo del conjunto verde. Un Jacobo Montes que en declaraciones al propio club reconoce que quiere hacer una buena plantilla por un motivo principalmente, que no se cometan errores del pasado, sin ir más lejos, de la temporada que acaba de terminar recientemente. Dice Jacobo Montes, entrenador del Corucho, tras renovar junto con su hermano para la próxima temporada, que quiere una buena plantilla porque sobre todo desea que su Corucho sea un equipo competitivo desde el primer día.
Pues evidentemente queremos hacer el equipo lo más competitivo posible, está claro. Bueno, con objetivo de ser competitivos desde la jornada 1, ¿no? Creo que primero habrá que ver la plantilla que somos capaces de estructurar, pero bueno, sí que con esa ambición, ¿no? De intentar, pues en la jornada 1 ser lo más competitivos posibles y a partir de ahí pues que el equipo vaya creciendo y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Y, entre tanto, en la primera federación, a la que sí consiguió el ascenso como líder y campeón, por lo tanto, de la categoría que recientemente ha terminado, seguimos muy pendientes del Pontevedra. Estamos a 2 de junio y, de momento, no tenemos la seguridad de que Ángel Rodríguez vaya a seguir siendo el entrenador del conjunto granate la próxima temporada. Sabemos que están trabajando a pasos agigantados en las oficinas de Pasarón, en las oficinas del Pontevedra, pero de momento sigue siendo noticia que no hay acuerdo entre Ángel Rodríguez y la dirección del club, la dirección deportiva y la presidenta del Pontevedra, para dilucidar si finalmente el que fue entrenador y que llevó al título al conjunto granate sigue dirigiendo el banquillo, los designios del Pontevedra, también la próxima temporada.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos a hablar de baloncesto en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, y no a cualquier nivel. A esta hora de la tarde nos vamos a colar, si las condiciones nos lo permiten, en la concentración de la selección española absoluta femenina. María Araújo. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, muy contenta.
Me vale en este caso casi el chiste o el comentario me viene a pelo, pero es que con la familia, como llamáis vosotras, siempre se está bien, ¿no, María?
Sí, tanto. La verdad que siempre que venimos a la selección es que al final es el nombre que nos identifica, ¿no? Porque nos sentimos muy a gusto todas y siempre estamos muy contentas de volver a estar juntas, así que como en casa, ¿no? En ningún sitio, así que fin al pelo.
Oye, María, cuéntanos, ¿cómo está siendo esta concentración?
Bueno, la verdad que está siendo una concentración, yo creo que muy útil, ¿no? Porque al final es una construcción, ¿no? Del camino al futuro, lo que estamos diciendo, y estamos trabajando para ello. Así que es un verano más tranquilo, ya que no hay competición oficial, digamos, pero está siendo, yo creo que de los veranos incluso más útiles, te diría, ¿no? Al final tienes tiempo a trabajar las cosas con detalle, que normalmente no se tiene, así que yo espero que a largo plazo esto se vea repercutido.
Construyendo, como dices María, el futuro, en este caso concreto el de la selección absoluta femenina, que está viviendo, y esto suele pasar en todos los deportes, en todas las disciplinas, un proceso normal de cambio, ¿no? De reestructuración.
Sí, claro, todo, yo creo que como en todo, ¿no? El cambio y la reestructuración, como dices, lleva su tiempo y este año se ha notado, ¿no? Cambio de entrenador, cambio de plantilla también, entonces, bueno, pues lleva su tiempo, pero al final yo creo que aquí hay mucho talento y todo acabará otra vez, espero, ¿no? Estando en el nivel que se estaba antes, obviamente diferente, ¿no? Porque al final el entrenador es diferente, pero estará todo, yo creo que muy bien.
Hablando de cambios, tú le has mencionado, dirige desde hace algunos meses a esta selección, a este combinado nacional femenino, otro vigués, a quien además tú conoces a la perfección, como es Miguel Méndez. ¿Qué tal con Miguel en la selección?
Sí, bueno, la verdad que súper bien, ¿no? Con Miguel al final es una persona súper, súper fácil y además es muy buen entrenador, como lleva demostrando durante toda su carrera, ¿no? Creo que de esto nadie tiene duda. Y la verdad que siempre digo, ¿no? Que yo estaba orgullosa de poder estar aquí como viguesa y ahora pues siendo dos vigueses, pues es un doble orgullo, ¿no? Al final que de Vigo salga gente del deporte y estemos aquí en la selección y juntos, pues es increíble. Así que muy guay de poder tenerla cerquita, ya que nunca había tenido la suerte, ¿no? De coincidir con él como entrenador, pues poder tenerla ahora.
Y confiésame una cosa, María, ¿te sorprendió, dadas las circunstancias tan particulares que te ha tocado vivir, sobre todo en el tramo final de la temporada a nivel particular para ti, ¿te sorprendió la llamada de Miguel para ir convocada con la selección?
Bueno, al final yo estaba pasando, ¿no? Una etapa que aún estoy, digamos, en recuperación, ¿no? Mi lesión ha sido larga, entonces era un proceso individual diferente, pero siempre tenía, ¿no? Esa esperanza de que como era un nuevo cambio, ¿no? Un nuevo ciclo, pues contasen conmigo para poder empezar el camino hacia el futuro pues con ellas, y Miguel me ha dado la oportunidad de estar aquí y espero que esté a la altura, ¿no? De lo que ellos esperan y pues mira, muy muy afortunada como siempre cuando te llama la selección.
Oye, hablando de estar a la altura a nivel competición, venís de ganar a Italia 60-49 anoche, casi 29 minutos para ti, 8 puntos, victoria del combinado nacional. ¿Tú cómo te viste en lo puramente particular?
Bueno, bien, la verdad que estoy contenta, ¿no? El primer partido, al final fue un partido que empezó muy espesito, ¿no? De puntos y así, pero al final acabamos sacando el partido, que era lo importante, que era lo que decía Miguel, que al final estamos construyendo, que queremos la victoria, pero estamos construyendo. Y yo muy contenta, ¿no? De poder haber jugado tantos minutos y de haber aportado al equipo, ¿no? Tantos puntos y rebotes, así que yo estoy muy contenta.
Y mañana más contra Bélgica, a poder ser, claro.
Sí, tanto. La idea de mañana es la misma, seguir construyendo. Ya nos dijo Miguel que cada partido será un mundo, que al final estamos aquí para probar cosas y ver cómo funcionan, pero la victoria la seguimos queriendo, eso es lo único que no va a cambiar, así que iremos a por la victoria y el resto pues trabajar.
Porque claro, hay muchos objetivos a nivel ya selección, a nivel colectivo por delante en los próximos años. Imagino que es inevitable echar la vista un poquito más hacia adelante, pensar, María, que en 2024 hay unos Juegos Olímpicos aquí bien cerca de casa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo después de haberme perdido estos, ¿no? Por la lesión, pues aún creo que están más en mi cabeza, ¿no? Pero quedan muchas cosas por delante. Aún primero tenemos también que pensar en noviembre, que es el clasificatorio para el europeo, y después ya pensaremos en París. Así que todo lo que viene, ¿no? Por delante es bonito, pero creo que es mejor ir pensando poco a poco y de cuando llegue, pues estar preparado y poder estar ahí.
Por cierto, que has hecho mención, y yo que a veces soy muy descortés y que rozo lo maleducado, ni te he preguntado. El tema de la lesión, María, ¿cómo estás? ¿Qué has aprendido de estos meses que has tenido que estar apartada de las pistas, de las canchas? ¿Qué has aprendido de todo esto y sobre todo cómo te encuentras, ¿no? Si está ya olvidada por completo la lesión para ti.
Bueno, me encuentro bien, para empezar, que eso es lo importante, la rodilla está respondiendo bien. Es verdad que he aprendido a que hay, cuando una persona se lesiona, hay mucho trabajo detrás que no se ve, porque todos, cuando alguien se dice, bueno, se ha roto todo el cruzado, ¿no?, 10 meses fuera de pista, todos sabemos si parece que es duro, pero hasta que no lo vives no te das cuenta de todo lo que hay que hacer. Es un trabajo de mucha constancia, así que creo que he aprendido a madurar mucho, a escuchar mucho en mi cuerpo, que igual antes era un poco más la cabeza loca, ¿no?, de la juventud, de no escuchar tanto en mi cuerpo, y ahora pues estoy aprendiendo a conectar en este aspecto, así que bien, ahora aún no estoy a mi 100%, pero espero pues entre este verano, ¿no?, y llegar al año que viene a la pretemporada en mi 100% y empezar otra vez un año bueno y coger otra vez mis buenas sensaciones.
Pues lo cierto es que nos alegramos mucho de escucharte decir estas cosas sobre tu estado después de unos meses tan difíciles con una lesión tan importante como la que has sufrido. Así que María Araujo, te dejamos descansar. Gracias infinitas por atendernos desde la concentración de la Selección Española Femenina de Baloncesto y toda la suerte del mundo en estos próximos partidos.
Muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos ahora de balonmano. Sigue, Ricardo, la tarea de funcionar a pleno rendimiento. En las oficinas del Mecal y Atlético Guardés siguen con la tarea de renovaciones.
Esta mañana han sido tres las anunciadas, las de Carolina Silva, María Sancha y Sandra Santiago. Escuchamos primero a la portuguesa, a la primera línea portuguesa, Carolina Silva, que dice que vive sobre todo un momento difícil porque, recuerdo, se está recuperando de una lesión importante en el tendón de Aquiles y que esta renovación le ha hecho muy feliz.
Estou a passar por um momento difícil, a recuperar da lesão à ruptura do tendão de Aquiles. Contudo, não irei desistir de trabalhar, porque acredito muito no trabalho, e irei ultrapassar isto e voltar com mais força e vontade de ajudar a equipa a vencer.
María Sancha, también primera línea, también se muestra feliz como no podía ser de otra manera, y dice que va a ser una temporada, la siguiente, complicada, pero lo son todas.
Bueno, pues estoy súper contenta de haber renovado un año más con el Guardés. Va a ser mi segundo año. La verdad que allí en la Guardia estoy súper contenta, tanto con el club como con la gente del pueblo. Siento que estoy aquí en mi pueblín, en mi casa. Y yo creo que, bueno, va a ser una temporada difícil, tanto o más como lo ha sido esta.
Una temporada difícil, complicada, como lo ha sido esta, pero no por ello no dejará de ser ilusionante.
Pero también tendrá muy buenos momentos. Yo creo que vamos a sacar un equipo bastante competitivo, que va a poder luchar por los puestos de arriba. Vamos a jugar también la competición europea, que es un punto muy a favor. Y bueno, pues esperemos que nos salga todo bien, competir y sobre todo disfrutar, hacer disfrutar y jugar, ¿no?
Por último, Sandra Santiago, también la portuguesa y primera línea lateral, dice que está contentísima por renovar con el Atlético Guardés porque es un equipo que siempre pelea por cosas importantes.
Estoy muy contenta por renovar por un año más y poder seguir siendo parte de este gran club y aprovechar también de este bonito pueblo que es la Guarda y de la mejor afición del país, a quien tenemos que agradecer muchísimo. Estoy con muchas ganas de conocer nuestras nuevas compañeras y de empezar la nueva temporada para seguirnos llevando el nombre del Atlético Guardés y de la Guarda por Europa.
Y muy, muy cerca de Aguarda está Orrosal, porque las Rías Baixas sin duda respiran balomano. El Atlético Novas, el Aganor Novas Balinox, va a disputar la próxima temporada nuevamente la competición de la División de Honor Plata. Recientemente desde el club anunciaban que no daban continuidad al proyecto de Álvaro Senovilla. Presto un poco de atención porque la iniciativa, y no es la primera vez que lo hace el equipo de Orrosal, iniciativa curiosa, yo me atrevo a decir que incluso divertida, llamativa, para presentar al que va a ser su nuevo entrenador. Presidente, Andrés Senra. Hola, Presi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, ¿cómo es esto de que el sábado vais a presentar en sociedad al que es vuestro nuevo entrenador para la próxima temporada?
Sí, sí, teníamos ahí una sorpresa guardada, parece que bueno, no, han querido aguarla, ¿no? Ya se ha colado un el nombre del que va a ser técnico la próxima temporada, pero sí, la intención era esa, generar la mayor expectación posible. Al final es una figura muy importante y buscábamos pues que la gente comentase, que hablase, que hiciese sus apuestas y el sábado pues saliese de cualquier tipo de duda.
¿A quién se le ocurren este tipo de iniciativas y de cosas, Presi?
Lo hacemos un poco entre todos, ¿no? Tormenta de ideas y intentar lo que hablamos, dar que hablar y conseguir pues impacto mediático.
¿Y qué respuesta habéis recibido? Sobre todo imagino que a través de las redes sociales, muchas interacciones, mucha gente interesada en saber, bueno, cómo va a ser esto y sobre todo, quién es el elegido, ¿no?
Sí, sí, exacto. Ya desde hace 2-3 semanas, desde el comunicado de la no continuidad de Álvaro, pues empiezan las especulaciones, empiezan las preguntas, empieza la gente pues, a ponerse nerviosa, ¿no? Porque la gente quiere saber y tiene esa necesidad. Y sí, desde ayer pues más todavía, ¿no? Mucho WhatsApp, mucha llamada, intentando pues sacar quién es el elegido. Y bueno, lo dicho, quedan 48 horas o un poquito más para salir de cualquier tipo de duda.
Como ya se ha filtrado, ¿podemos confirmar quién es? ¿Podemos darle el nombre a los aficionados del Novas o tenemos que seguir guardando, por lo menos nosotros, el secreto
vamos
hasta el sábado?
Aunque se haya filtrado por ahí, desde el club no vamos a anunciarlo oficialmente tampoco. Así que vamos a mantener dentro de lo que se puede el secreto bajo candado.
Decimos que viene de Alcobendas, ¿cómo va la cosa con estas pistas? ¿Vamos más o menos
bien tirados? Sí, no vas mal encaminado, ¿no? De la capital viene, pero sí, sí, está claro que va a ser, pues bueno, va a ser Samuel Trives, no queda otra que reconocerlo, y igualmente invitamos a la gente que se acerque a las oficinas de Zona de Obra, de nuestro patrocinador, a conocerlo personalmente.
Desde luego.
Va a hacer alguna pregunta el próximo sábado.
Desde luego, que lo cortés no quita lo valiente. Por cierto, ya hablamos del nuevo entrenador. ¿Fue difícil tomar la decisión de prescindir de Álvaro Senovilla después de dos muy buenas temporadas al frente del Novas?
Sí, desde luego que sí. Desde luego que además los cambios pues siempre te generan dudas y siempre, al menos a los gallegos nos cuesta, parece que tomar ese tipo de decisiones. Y más cuando los resultados y la trayectoria...
Ay, que creo que hemos perdido a Andrés Senra. A ver si hemos perdido o no la llamada. Me parece que sí, que hemos perdido la comunicación con el presidente del Atlético Novas. Están aquí nuestros compañeros, tanto Rodrigo como Tonecho, pulsando todos los botones, que tienen un montón de ellos en esa sala de máquinas particular. A ver si somos capaces de recuperar esa llamada y si no, pues nos vamos con otra cosa. Nos estaba contando Andrés Senra pues que había sido difícil para la junta directiva del Atlético Novas haber tomado una decisión complicada, evidentemente, después de que Álvaro Senovilla haya firmado dos temporadas realmente buenas al frente del Atlético Novas. Creo que sí que hemos podido recuperar para, por lo menos, poder despedirle en condiciones. Andrés,
sí,
has vuelto por aquí, ¿no?
Sí.
Nos estabas hablando de la decisión de Álvaro Senovilla.
Sí, sí, os decía eso, que desde luego que fue complicada, pero bueno, consensuada, y ahora no queda otra que encomendarnos a Samuel y apostar por su trabajo, que seguro que va a ser bueno también, y va a luchar por no bajar el listón que deja Álvaro.
Desde luego. ¿Y Gaby Chaparro a frigoríficos la próxima temporada?
Todo indica que sí. Desde luego que oficialmente no ha sido anunciado tampoco, pero bueno, parece ser que haya interés, lo estamos siguiendo. Todo apunta a que va a acabar cerquita de Rosal el próximo año.
No sé qué pasa con el Rosal y no sé qué pasa con el Atlético Novas, que se os caen las noticias de los bolsillos. Parecéis periodistas últimamente, presidente.
Sí, damos que hablar. Si tenemos muchos cambios esta temporada y un plan renove en marcha, y desde luego que hay mucho de lo que hablar.
Desde luego, y hay que tomarse luego un poquito de filosofía y sobre todo con mucha diversión, que buena falta nos hacen estos tiempos que corren. Andrés Senra, presidente del Atlético Novas, como siempre, enhorabuena por la iniciativa y a pesar de que ya haya saltado a la palestra el nombre del nuevo entrenador de vuestro equipo, que sea un éxito lo que habéis organizado para este fin de semana.
Venga, muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Y antes de cerrar, Ricardo, ya se ha desvelado, hablamos de triatlón, el circuito de la gran final de las series mundiales.
Y que va a ser testado en la prueba de la Copa del Mundo que se celebrará en la Boa Vila el próximo 24 de julio. Recorrido que contará primero con la salida para natación junto al puente de los Tirantes, después en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva el sector ciclista de hasta 8 vueltas, las primeras cercanas también al puente de los Tirantes, después habrá una modificación pasando por el Municipal de los Deportes y llegando hasta el puente de Ascorrentes. Para finalizar, será el turno de la carrera a pie, que esto no cambia, como siempre recorrerá el centro histórico de la ciudad para así lucir los encantos que tiene la ciudad de Pontevedra.
Qué espectáculo Pontevedra para el mundo del triatlón, para el mundo del deporte en general, pero sobre todo en particular para el triatlón este año 2022, y atención a todo lo que vamos a vivir con la final, esto se dice pronto, de las series mundiales en la capital de la provincia. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde, porque son casi las 4. Nosotros prometemos volver mañana, como siempre, a las 3:30. Que disfrutéis mucho. Adiós.